people, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. If you really want it. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Hola, hola, seguidores de Rosca, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano? Se disputó la primera jornada de la Liga Sobal 16-17 con algunos resultados, yo diría que más que contundentes en el marcador. También he hecho andar la división de honor femenina con el Zuazo como primer líder. Y la gran sorpresa, el balonmano Villaverde, que ganó a domicilio al Cleva León. Comenzó también la división de honor plata masculina, etcétera. Vamos, que se han puesto ya en marcha todas las competiciones. En el torneo de calificación de la Champions League femenina, el balonmano Vera Vera no pudo lograr la plaza para jugarla este año, pero sí, su victoria frente al Gomel bielorruso le sirve y le hace evitar una ronda de la EHF y comenzará su participación en la tercera ronda. Como todas las semanas, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo un día más que no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la COPE. ¡Empezamos! En el control de sonido, Reyer Monzón, en la producción del programa, Belén Díaz de Arce, y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas.
En Logroño, ahí está Chema Jodra. Bienvenido, Chema.
¿Qué tal? Muchísimas gracias.
¿Qué tal las vacaciones? ¿Qué tal las vacaciones?
Cortas, como todas las vacaciones que se precien, son cortas, pero así es la vida.
Emilio, en Madrid. Emilio Rojo, como siempre conmigo aquí en Madrid. ¿Qué tal, Emilio?
Hola, buenos días. Dice Chema que se la han hecho cortas. Bueno, pues como a todo el mundo, pero claro. ¿Qué vamos a hacer? No, hay que volver al tajo, ¿no?
Chema sí, porque sí. No tiene hijos en edad escolar, si no se le hubieran hecho eternas, como a mí.
No, bueno, tengo sí, hijos en edad escolar. Tengo adolescentes.
Bueno, lo cierto es que este segundo de rosca de la temporada ya estamos metidos en plena harina de competición, como decía Luis Malvar. Ya no queda por participar, no sé, las escalerillas a lo mejor de la tercera regional, que no ha empezado.
Y pronto, la Champions League, las competiciones europeas, es decir, entramos ya con toda la maquinaria a tope. Y nosotros comenzamos, como siempre, el bloque de resultados de la mano de la Liga Asobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Una Liga Sobal que ha comenzado con una primera jornada, yo decía, resultados contundentes, porque había algunos partidos, Juan Carlos, de más de 10 goles de diferencia o 10 goles de diferencia.
Sí, bueno, hay dos resultados muy amplios a los que podríamos decir que entran dentro de la normalidad. Por ejemplo, el Barcelona Lasa 37, Freiking Granollers 26, 11 goles, quizá demasiada diferencia para las previsiones iniciales, y otro, Naturhaus La Rioja 30, Balonmano Guadalajara 23. Pero llaman la atención sobre todo el frigorífico Morrazo 27, Fertiberia Puerto Sagunto 37 y el Liberbank Ciudad Encantada 34, Bada Huesca 24, un margen amplísimo que esperemos solamente sea debido al inicio de la competición. El resto, bueno, pues más apretadito: Balonmano Sin Fin 23, Abanca de Mar del León 28, Villa de Aranda 28, Bidasoa de Irún 25, Recoletas Atlético Valladolid 26, Ángel Ximénez Avia Puente Genil 27 o Balonmano Benidorm 23, el Betia Neitasuna 26. La clasificación, con 2 puntos, no ha habido ni un solo empate en esta primera jornada. Barcelona Lasa, Fertiberia Puerto Sagunto, Liberbank Ciudad Encantada, Naturhaus La Rioja, Abanca Ademar de León, Balomano Villa de Landa, Helvetia Neitasuna y Ángel Jiménez Avia Puente Genil. Todavía sin sumar, Recoletas Atlético Valladolid, Bidasoa de Irún, Balomano Beridor, Sinfín Guadalajara, Frigoríficos Morrazo, Bada Huesca y Granollers. Recordemos que las jornadas 2 y 3 se disputan con tan solo 4 días de diferencia. El miércoles a las 8 y cuarto tenemos 2 partidos, Bidasoa de Irún, Balomano Sinfín y Fertiberia Puerto Sagunto, Balomano Villa de Aranda. El resto a las 8 y media, Abanca de Mar de León, Natrujaus La Rioja, Ángel Jiménez, Avia Puente Genil, Frigoríficos Morrazo, Helvetia Neitasuna, Recoletas Atlético Valladolid, Bada Huesca Balomano Beridor, Freiking Granollers, Liberbank Ciudad Encantada y Balomano Guadalajara Barcelona Lasa. El siguiente envite, fin de semana. El sábado a las 5, recordemos, jornada 3, los Multiasobal cambian. Pasan de 8 y media a 5 de la tarde porque la operadora cree conveniente que es un horario más aceptable para que el balomano vaya en televisión. Hay clubes que tienen sus reticencias. 5 de la tarde del sábado, Abanca Ademar de León, Bidasoa de Irún, Liberbank Ciudad Encantada, Balonmano Guadalajara y Naturhaus La Rioja, Barcelona Lasa. A las 6 de la tarde, Balonmano Sinfín, Fertiberia Puerto Sagunto. 6 y media, Frigoríficos Morrazo, Helvetia Neitasuna. 8 y media, Recoletas Atlético de Valladolid, Bada Huesca. Para el domingo a las 12 y media, se cierra la jornada con el Villa de Aranda, Ángel Jiménez Avia, Puente Genil y Balonmano Beridor, Freiking Balonmano Granollers.
Para todos los que estéis interesados en saber los partidos que se van a retransmitir a través de Movistar Plus, pues deciros que el miércoles el partido estrella, y no tiene dudas, Abanca de Mar de León, Naturhaus La Rioja a las 8 y media, y los Multiasobal serán también a las 8 y media, Helvetia Neitasuna, Recoletas Atlético Valladolid y Guadalajara Fútbol Club Barcelona. Para la jornada del sábado, partido estrella, yo diría que estrellón, Naturhaus La Rioja Fútbol Club Barcelona. Esto ya digo que lo dará Movistar Plus. Y Multiasobal será el partido Abanca de Mar de León, Bidasoa y Liberbank Ciudad Encantada, Guadalajara. Comenzamos un nuevo espacio de análisis de la Liga Sobal en Derrosca. Conoceremos de la mano y la experiencia de uno de los mejores jugadores en la historia del balonmano español el examen de la jornada de la Liga Sobal. Será el apunte de el gran Iker Romero. Hola Iker, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, en ese apunte, Iker, ¿qué es lo más destacado para ti en esta jornada de la Liga Sobal, en esta primera jornada?
Bueno, tuve la suerte de ver el partido del FC Barcelona-Granollers, ahora que estoy aquí en Barcelona, y la verdad es que me sorprendió muy, muy gratamente cómo jugó. Bueno, ya sabía que Granollers tenía un gran balonmano, pero me sorprendió gratamente. La verdad es que le aguantaron toda la primera parte del FC Barcelona, y eso en el Palau es muy, muy complicado, y encima de un 11, creo recordar, de un 11-17, creo que le hizo un parcial de 0-6, que eso hacérselo al FC Barcelona es también terrible, así que digamos que la primera jornada hubo, creo que el partido de seguramente va a ser el campeón de la Liga, sin duda, para el Barcelona, y el Granollers, que va a estar peleando segurísimo por el segundo o tercer puesto para mí.
Por lo demás, del resto de partidos, ¿algo que te llama la atención o son resultados normales?
Bueno, ahora en la Liga, ya sabes, como las primeras jornadas son un poco, digamos, bueno, fiera de contacto, puede haber alguna sorpresa, pero de los resultados que he visto no me ha sorprendido prácticamente ninguno, ¿no? Bueno, pues ya te digo que las primeras jornadas son un poco raras a la hora de que los equipos todavía no están formados, la pretemporada seguro que ha sido dura, se habrá metido mucha carga física, y bueno, yo creo que en 2-3 jornadas veremos ya los equipos más finos, sobre todo ya cuando empiecen los equipos de competición europea a jugarla, y los equipos ya que empiecen ya a tener partidos entre semana, y como esta semana que va a pasar, creo que se verá un poco más detenido cuáles van a ser los equipos que van a estar arriba, los que van a luchar por el descenso, y los que van a quedar a mitad de tabla, creo yo, pero bueno.
Sí, hablábamos antes, Iker, de la segunda jornada, que es el miércoles, y el sábado, menudos dos partidos, Abanca de Mar de León, Naturhaus y Naturhaus Fútbol Club Barcelona. ¿Qué sospechas o qué crees que puede pasar en esos dos partidos?
Bueno, yo te digo, creo que por suerte para el Barcelona, creo que para el Barcelona va a ser muy complicado que este año se le pueda ganar. Yo creo que puede pasar, si yo me levanto, si no será al 100%. Pues hombre, el partido del Logroño contra el Fútbol Club Barcelona, creo que es en Logroño,
sí,
¿no? Este sábado.
Sí.
Hombre, sé que el Barcelona va a tener que ponerse muy, muy serio para ganar. Pero bueno, si el Barcelona está a su nivel, creo que no hay ningún equipo en España que le pueda ganar. Yo lo digo con toda la sinceridad del mundo. Pero bueno, puede haber alguna sorpresa en el caso de que el Barcelona no esté a su nivel. Pero estando a su nivel, no lo va a ganar. El que me ha gustado, el que hablé con Rafa Gijos el otro día, y creo que la de Mar está muy, muy bien. Muy, muy bien este año. Está haciendo muy buen trabajo y ahí creo que va a poder estar ahí también.
Es decir, que de ese partido a Banca de Mar de León frente a Naturhaus, ¿ves un pelín más favorito a la banca por aquello de que está a la banca, sí, de Mar de León? Sí, ¿verdad?
No, yo le veo más, sí, le veo un poco más favorito a la de Mar, pero ya sabes, la del Logroño juega muy, muy bien, Jota lo hace increíble, tiene buenos jugadores y me encanta cómo les entrena. O sea, que también me gusta cómo juega también Rafa y cómo lo está haciendo. A la hora de jugar en León le doy un poco más de favorito a la banca, pero vamos a ver cómo va.
Bueno, pues aquí está el primer apunte de la Liga Sobal, del gran Iker Romero. Iker, insisto, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo, amigo.
Nada, un abrazo muy grande.
Hasta luego. Y si hablamos del balonmano masculino, no nos podemos olvidar el balonmano femenino, la división de honor, que también ha comenzado, ¿no, Chema?
Comenzó este fin de semana, bueno, queda un partido pendiente, se va a disputar el próximo miércoles, será el Super Amara Vera Vera frente al Aula de Valladolid. El resto de los partidos tuvieron los siguientes marcadores: Prosetenisa Zuazo 29, Elche Mustang 20, Rocasa Gran Canaria 22, Cañamelar Valencia 21, Godoy Maceira Porriño 24, KH7 Granollers 23, Mecali Atlético Guardés 22, en Rincón Fertilidad de Málaga 18, el Betia Alcomendas 22, Mavi Nuevas Tecnologías 18 y Esencia 27, Ule Cleva de León 25, Base Villaverde 28. Primera jornada con dos puntos: Prosetenis Azuazo, el Betia Alcomendas, Mecali Atlético Guardés, Base Villaverde, Godoy Maceira Porriño y Rocasa Gran Canaria. Y con cero: Granollers, Cañamelar Valencia, Esencia 27, León Cleva de León, Ricón Fertilidad de Málaga, Mavi Nuevas Tecnologías y Elche Mustang. Para la próxima semana, un partido el domingo: Aula Valladolid frente a Esencia 27, Ule Cleva de León, y todos los demás serán el sábado. Elche Mustang frente al Superamara Vera Vera, Cañamelar Valencia, Prosetenisa Zuazo, KH7 Granollers, Rocasa Gran Canaria, Rincón Fertilidad de Málaga, Godoy Maceira Porriño, Mavi Nuevas Tecnologías, Mecali Atlético Guardés y Base Villaverde frente al conjunto del Helvetia Alcobendas.
Y no nos podemos olvidar que este pasado fin de semana se ha disputado el torneo de calificación para entrar en la Champions League femenina. Se disputó, por lo que respecta a la representación española, en San Sebastián, en Donosti. El balonmano Vera Vera perdía ante el Hipo austriaco 25-21. En el siguiente partido derrotaba al Gomel 20-28. Por lo tanto, el Vera Vera evita una ronda en la Copa EHF. Comenzará a disputar esta competición europea en la tercera ronda. El que se clasificó directamente para estar en la Champions League femenina, ocupar ese puesto, esa plaza, es el Leipzig, que venció el conjunto alemán 32-30 al equipo austriaco del Hipo. En división de honor plata masculina, Emilio, ya ha comenzado también y bueno, pues ahí están los resultados y una competición que yo creo que va a ser muy bonita este año.
Sí, esto va a pasar como todas las temporadas desde un tiempo a esta parte. Esta segunda categoría del balonmano masculino español arrancó con una jornada de más predominio casero, incluyendo la primera derrota a domicilio del Teucro, el único descendido de la Liga Sobal, que no pudo sacar nada positivo en su visita a Zamora. Y bueno, estos primeros resultados son todavía de asentamiento en la categoría, con 5 nuevos equipos en esa división, y estos son los resultados: Cisne 32, Gijón Jovellanos 26, Amenábar Zarauz 25, Cajasur Córdoba 20, Viveros Serol Nava 24, Alarcos Ciudad Real 27, Torrela Vega 24, Secin Group Alcobendas 21, Tolosa 27, Barcelona B Lasa 31, Carabanchel 19, Ars Palma del Río 25, Covadonga 31, Bordils 27 y Zamora 23, Teucro 21. La clasificación todavía es relevante con estos 8 primeros equipos que han puntuado, ya que no ha habido ningún empate, y una segunda jornada planteada con 6 partidos para el próximo sábado y 2 para el domingo. En la jornada sabatina, Gijón Jovellanos, MMT Seguros Zamora, Cajasur Córdoba Cisne, Secin Group Alcobendas, Vivero Serol Nava, Barcelona Belasa, Torrela Vega, Ars Palma del Río Tolosa y Teucro Covadonga. Y los dos del domingo, Alarcos Ciudad Real Amenábar Zarauz y Bordils Carabanchel. Todavía los equipos pensando en este inicio de liga, pero ya cargando pilas para esa primera eliminatoria de la Copa del Rey a comienzos del próximo mes. Todavía les quedan 3 semanas donde todos los de la División de Honor Plata se verán las caras para ver a quién le empieza a tocar el premio de la Liga Sobal.
Y tras el repaso, llegan de rosca nuestra firma invitada de la semana. Hoy, la firma invitada nos llega de la estilográfica de nuestro gran amigo Iñaki de Mújica, veterano compañero en Onda Vasca y, desde luego, gran conocedor del mundo del balonmano. ¿De qué nos hablará ahora Iñaki? Me lo imagino.
La disputa de unos Juegos Olímpicos significa muchas veces el final de un ciclo para deportistas que llevan la mochila cargada de experiencias y logros. Se cuidan, son profesionales y es muy probable que por condición física pudieran continuar practicando el deporte que ha sido santo y seña durante bastantes años de su vida. Podemos elegir el modelo, por ejemplo, de Eli Pinedo. Había tomado la decisión antes de saber qué iba a suceder en Río. Lo comentó en su club antes de viajar y solo pidió una cosa: que le guardaran el secreto. Quería disfrutar de la cita olímpica sin que nadie le preguntara nada que no se relacionase con el juego y los partidos de entonces. Era la última oportunidad de sentirse guerrera sobre la cancha. No pudieron repetir la hazaña de Londres, porque en el deporte pasan cosas inesperadas e inexplicables. Todas recordarán de por vida el partido contra Francia, y seguro que ninguna ignora que aquella fue una gran oportunidad desperdiciada, y que viendo cómo acabó la competición, mucho más. A Eli Pinedo le hubiera gustado un final diferente, lo mismo que sus compañeras. Entre emociones, suspiros y lágrimas, comparece en rueda de prensa y relata las razones de su firme decisión. Cuando los retos del horizonte inmediato no apasionan, se entienden las decisiones del punto y final. Pelear por una liga, una copa o una supercopa, cuando has conseguido tantas, no es suficiente argumento. Se marcha una mediática, una jugadora que ha hecho por el balonmano bastante más que 1000 campañas de promoción. Obviamente, no es la única, porque si algo ha destacado en el balonmano femenino de los últimos años, ha sido un concepto de solidaridad común entre todas ellas. El colectivo por encima de las individualidades. Ellas mandan, gobiernan, determinan, juegan y se dejan la piel sobre el parqué. Así desde hace mucho tiempo. Se acaba una generación inolvidable, abarrotada de logros y podios, ejemplares en lo fundamental, que no es otra cosa que servir de espejo a las próximas generaciones y dignificar el deporte femenino y su capacidad de competir al mejor nivel. No es este el momento de homenajes, placas y trofeos, sino de gestionar los valores valores y la capacidad de jugadoras emblemáticas para reforzar los proyectos futuros y además consolidarlos. Ese es el verdadero reto y el reto de los que se comprometan a dar un paso al frente, aunque a veces esto parezca imposible.
Y ahora, con todos vosotros en Derrosca, uno de los instantes, yo diría, más esperados. El Grupo Risa, con su simpática y original sección La Rosca del Grupo Risa. El balonmano, visto desde los grandes ojos de David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Branco. Esta semana, ¿con qué nos sorprenderán nuestros buenos amigos del Grupo Risa?
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
Despertaba hoy Luis Malvar mandándome un correo diciéndome que está flipado, pues pal de rosca tiene atados a dos pedazos monstruos. Él es un crack, un mito mundial, se llama Iker Romero, leyenda en la Liga Sobal. Ella lo acaba de dejar, ella es Eli Pinedo. Pinedo, Luis Malvar ha fichado a Eli Pinedo y estará con nosotros el año entero. Nos regalará ropa porque diseña tan bien y traerá para todos unos vaqueros. Romero, y Luis Malvar ha fichado a Iker Romero. A traerlo aflojado su monedero. El de rosca se escucha en el mundo entero porque han llegado al programa Pinedo y Romero.
Enhorabuena, Luis Malvar, estás fichando más que Florentino. Pedazo de programa. ¡Viva de rosca!
Luis Malvar, mi ídolo.
Ha comenzado la Liga Sobal 16-17 y el conjunto de los grandes que más partidos complicados tiene para empezar es el Naturgas La Rioja. El conjunto riojano viaja el miércoles, es decir, pasado mañana, a León, frente a la Banca de Mar de León, y el sábado recibe en Logroño nada más y nada menos que al Fútbol Club Barcelona, en uno de esos partidos que solemos llamar todos claves para la temporada. Sepamos qué perspectivas tiene este año, esta temporada en la Naturhaus, y si se dará mucha guerra este año al todopoderoso Barcelona. Nos vamos hasta Logroño para charlar con el entrenador del Naturhaus La Rioja, J. González. Hola, J., ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, menudo comienzo de liga, ¿eh? A Banca de Mar de León, Barcelona. Para empezar, comienzo duro.
Sí, la verdad que muy duro, ¿no? Por una parte visitamos León, que siempre es un campo muy complicado. El otro año ya en liga ya perdimos allí. Y por otro lado, lógicamente, te viene el super equipo de la liga, que es el Barcelona a casa, ¿no? Con lo cual es un inicio al que no estábamos acostumbrados estos últimos años. Pero este año, bueno, el calendario ha sido así. Y empezamos muy diferente a otros años y yo creo que esto puede marcar un poco cómo te vayan las cosas, ¿no?
Oye, Jota, ¿cómo llega el equipo a este inicio tan fuerte que comentamos? ¿Están afinados los jugadores o todavía falta un poquito?
Bueno, la verdad es que yo pensaba que llegábamos mejor, pero después del partido de Guadalajara, la verdad es que yo creo que no hicimos un partido nada bueno, aunque al final fuimos capaces de sacarlo en la segunda parte. Y bueno, yo creo que todavía nos queda mucho trabajo táctico y de coordinación, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final tampoco es una excusa, ¿no? Todos los equipos tienen el mismo tiempo y todos intentamos poner al equipo lo mejor posible. ¿Qué ocurre? Que en nuestro caso yo creo que intentamos meter demasiadas cosas de inicio, porque también hay que jugar después la Champions y quieres que el equipo desde el primer día esté bien. Y a veces yo creo que, bueno, pues la gente no asimila tantas cosas como intentas transmitirles, ¿no? Pero bueno, intentaremos simplificar un poco y mirar hacia adelante.
Oye, ¿tienes buenas sensaciones con el equipo para esta temporada, a pesar de que todavía quedan muchas cosas por estudiar? No por estudiar, sino por aplicar.
Bueno, yo creo que tengo unas sensaciones parecidas a otros años, ¿no? Yo creo que al final el equipo tiene unas características similares al de otras temporadas. Y quizá este año, bueno, yo creo que tenemos demasiada acumulación de jugadores en algún puesto. A mí es una cosa que no me gusta porque al final no termina ningún jugador de estar fino, de coger minutos. Pero bueno, también se ha hecho un poco con vista a que hay que jugar todos los días, miércoles, sábados, posibles lesiones o posibles problemas, ¿no? Pero bueno, yo creo que tengo unas sensaciones bastante similares a las que tenía otras temporadas.
Jota, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Oye, menuda trastada nos ha hecho el calendario, el bombo ese dichoso. Empezar con en una segunda jornada visita a León de Naturhaus, a la tercera recibir al Barça. Esto, bueno, luego te preguntaré si eso es bueno o malo, pero de entrada esto lo podían haber dejado el bombito para última hora, ¿no?
Pues la verdad es que sí, ¿no? A mí me parece que lo mejor para la Liga era como los últimos años, ¿no? Cuando el calendario y el sorteo pues había deparado que jugábamos las últimas jornadas contra Barcelona, contra Granollers, contra Demar, Anaitasuna, y bueno, yo creo que al final llegaba ese final con muchas cosas en juego, con partidos que decidían mucho, y yo creo que eso siempre es más atractivo desde mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, y esto ha sido así este año, se ha empezado de una manera muy muy fuerte, y bueno, pues esto siempre te puede dar ánimo o te puede hacer que tengas que ir después un poco remontando con respecto a tus rivales, ¿no? Nunca sabes qué es lo que va a ocurrir. Lo que sí que es cierto es que si nosotros, por ejemplo, de alguna manera conseguimos ganar en León, es un paso también importante para nosotros, ¿no? Pero bueno, si pierde parece que vas un poco ya por detrás.
Bueno, y haz un poco de rappel, aunque no sea tu cometido en el mundo del balonmano. El sábado recibís al Barcelona. ¿Es mejor recibirlo al principio, que no están muy rodados, aunque eso también vale para tu equipo, o mejor en la jornada 15? No sé, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, pues yo creo que depende un poco de cómo estuvieran ellos en la jornada 15. Me refiero a, por ejemplo, imagínate que en la jornada 15 ellos tienen muchas lesiones, hubieras preferido en aquel momento, ¿no? Yo creo que ahora mismo, bueno, no es muy importante. Un equipo de la calidad de Barcelona no es muy importante que sea al principio ni al final, ¿no? Porque ellos, dices, bueno, luego podrán tener, ahora están más frescos, luego podrán tener más cansancio, pero bueno, yo creo que rotan mucho a los jugadores, tienen mucha calidad, y no les afecta ni al principio ni al final. Yo creo que es un poco indiferente en ese sentido. No veo que haya un factor que digas te interesa más de una manera o de la otra. Yo siempre lo decía estos años cuando nos tocaba al final, todo el mundo decía mejor al principio. Digo, pues yo creo que tampoco es que sea mejor al principio, ¿no? Yo creo que contra un equipo de estos es cuando te toca y ya está, no hay que dar más vueltas.
Bueno, más que rappel más hecho de gallego, que no sé, rappel no es gallego, pero bueno, sí, más no, o menos es... me lo has respondido así, sí. ¿Qué te iba a decir? Pero de todas formas, bueno, el objetivo...
Emilio, que el sábado empezamos aquí las fiestas de San Mateo, tiramos el cohete por la mañana y por la tarde le ganamos al Barça.
Pues a ver si la tufáis al Barça, claro, un poquito en el ruido. Pero no, lo que yo quería preguntarle a Jota, ya para terminar por mi parte, vamos a ver, el objetivo del equipo, sois los vigentes subcampeones, volvéis a jugar la Liga de Campeones, bueno, el grupo ese, como digo yo, de los no beneficiados por la EHF, pero ¿qué vamos a hacer? Eso ya es otro harina de otro costal, que dijo el clásico. Pero bueno, el objetivo seguir siendo subcampeones y ponérselo pelín más difícil al Barça. Eso sería
claro,
en principio, ¿no?
Yo lo que he dicho a los jugadores es que cada año tenemos que crecer un poco más en mentalidad, ¿no? Y nosotros este año tenemos que aspirar a todo, ¿no? Yo les he dicho que tienes que coger mentalidad de que da igual jugar, por ejemplo, la primera jornada contra Guadalajara que la tercera contra Barcelona. Tenemos que intentar salir a ganar todos los partidos. Nosotros lo que queremos seguir, lógicamente, es mejorando, ¿no? Luchar por todos los partidos e intentar, lógicamente, ganar a Barcelona, ¿no? ¿Por qué no, ¿no? Es decir, al final no hay ningún equipo que ahora mismo sea invencible. Hay equipos, lógicamente, que a priori tienen mejor plantilla, están en un mejor momento, son más fuertes, pero yo creo que nosotros tenemos la obligación de tal y como estamos en la Liga y como lo que hemos hecho estos años, de intentar luchar con el Barcelona e intentar plantarle cara. Luego ya veremos a ver lo que ocurre en cada partido, ¿no? Pero yo creo que siempre hay que tener sueños, hay que tener ambiciones y hay que luchar por algo, si no al final las cosas yo creo que no tienen sentido, ¿no?
Sí, Jota, desde Valladolid, ¿qué tal? Un saludo, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal, Juan?
Oye, pero te estoy escuchando atentísimamente y a ti el sentido común te dice que ¿el partido contra el Barcelona merece la pena la inversión de desgaste que tienes que hacer?
Sí, yo creo que siempre es un partido especial, pues de alguna manera, cuando tiene un equipo como el Barcelona, nosotros tenemos que darlo todo, ¿no? Yo creo que ahora al principio Mira, si antes me preguntas por eso, creo que tiene una ventaja jugar contra el Barcelona, un equipo como el nuestro ahora, pero más que por su parte, por nuestra parte. Es decir, yo creo que ahora mismo no hay excusas de que tienes un montón de lesionados, de que tienes cansancio, de que tienes... Bueno, luego ya se irá viendo, ¿no? Yo creo que al final, cuando quieres mejorar la mentalidad de tu equipo y que tu equipo cada día sea un poco mejor, hay que pensar siempre un poco en grande y que tienes que ganar al Barcelona y que quieres ganarlo, ¿no? Entonces, sabemos que es un desgaste grande, porque va, tenemos muchísimo, nosotros ya nos vamos a pasar toda la primera vuelta jugando sábado, miércoles sin descanso, pero hay que luchar por esas cosas para seguir creciendo y que algún día pues las cosas te salgan mejor de lo que en teoría deberían de ser, ¿no?
Mister, buenos días, que soy Chema. Oye, que en principio, a priori, este año va a estar más caro conseguir esa Liga de los Mortales, o sea, es decir, buscar la segunda plaza.
Yo creo que este año sí que está más caro, ¿no? Y sobre todo porque creo que hay algún equipo, entre comillas, que no se ha hablado mucho de él y que puede estar tapado, que yo creo que puede ser un equipo que esté muy, muy, muy arriba. Para mí en este caso, aparte de los que ya sabemos, como Ademar y Granollers, por ejemplo, poner dos ejemplos claros, yo creo que Anaitasuna tiene un equipo muy, muy interesante este año y es uno de los equipos que va a estar ahí, ¿no? Yo lo que veo es, lógicamente, a priori, el Barcelona es el claro favorito para conseguir el título, y luego va a haber una igualdad importante entre la gente que quiere quedar del segundo al octavo de una manera y luego el resto, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad es que va a ser una temporada apasionante y yo creo que el nivel de la Liga Sobal poco a poco va subiendo y que va a estar mucho más competido esa segunda plaza, ¿no?
Uh-huh. El jueves o el viernes, no recuerdo, de la semana pasada, presentabais o llegaba ya después de los Juegos de Río, Sanaz, un extremo egipcio que habéis fichado. ¿Cómo lo has visto en estos primeros días?
Bueno, la verdad es que bien, ¿no? Lo que ocurre es que hay que hablar de dos factores, ¿no? Por un lado, lógicamente, siempre es una barrera el idioma, cuando viene un jugador extranjero que no habla español, siempre es un problema. Y por otro lado, bueno, pues para aprenderse un poco las cuestiones tácticas, aparte de que te cueste comunicarte con él, es que acaba de llegar y ya estamos en la liga y nosotros no somos un equipo que tengamos tiempo para entrenar, porque jugamos sábado, miércoles. Pero bueno, yo creo que hemos fichado un jugador que, a pesar de esas dos dificultades, es un jugador que, siendo joven, con 24 años, es un jugador que al mismo tiempo tiene experiencia. Es un jugador que sabe estar en el campo, que los conceptos fundamentales del balonmano yo creo que los tiene aprendidos y que el otro día en el primer partido, bueno, los 20 minutos que jugó, yo creo que lo demostró y lo fue haciendo bien, ¿no? Entonces es una cuestión de que poco a poco vaya entrando en el equipo, pero yo creo que es un jugador que sí que está preparado para darnos rendimiento, ¿no? No ahora muy inmediato, pero sí a medio plazo. Yo estoy convencido de que cada vez hará más a nuestra forma de ver el balonmano.
Oye, Jota, soy Emilio. Nos acabas de hablar de este egipcio que habéis incorporado, sí. Pero digamos, a nivel táctico, a nivel técnico, la plantilla de la que dispones este año, y afortunadamente no tienes lesionados de entrada, ¿es mejor? ¿Es igual? ¿Se ha perdido un poquito? ¿Cómo la analizas tú?
Yo creo que es parecida a la temporada anterior. Simplemente que ha habido un cambio, por ejemplo, bueno, como estos años, la temporada anterior... Yo creo que el nivel es parecido, simplemente que se ha decidido hacer un cambio en el siguiente sentido. Como es más difícil encontrar zurdos, entonces este año, por ejemplo, el otro año teníamos tres laterales izquierdos, que estaba Philip Stelman, y este año tenemos dos laterales izquierdos y tres laterales derechos, que el otro año teníamos dos. Porque, bueno, antes de llegar se lesionó Stefan Terzic, luego en Navidad estuvimos que se iba Cristiano Almagro, tuvimos que buscar otro zurdo. Entonces, bueno, digamos que hemos cargado un poco más en el lado de los zurdos y hemos descargado en la parte izquierda del ataque, ¿no? Pero yo creo que las características son muy similares. No veo que sea mejor, pero tampoco veo que sea un equipo peor el de este año, ¿no? Luego ya, bueno, los resultados irán diciendo. Pero a priori yo creo que es parecido, nada más que con un diseño diferente.
¿Y tienes más, digamos, fondo de armario en el banco para aguantar eso que decías de miércoles, sábados, miércoles, domingos, de aquí a casi hasta el final?
Sí, yo creo que al final tengo más gente, ¿no? Es decir, bueno, tampoco tengo muchos, tengo partidos al otro año y yo creo que dependerá un poco sobre todo del tema de las lesiones para ver cómo te aguanta. Te pongo un ejemplo, ¿no? Tengo los mismos centrales que el otro año, pero el otro año tuvo tres lesiones seguidas Pablo Cachede, jugó todo el año solo ahí Víctor Vigo, ¿no? Entonces, a priori tienes unas prestaciones parecidas, un fondo de banquillo parecido, pero va a depender mucho de los problemas que tengas durante la temporada para ver si realmente puedes hacer esas rotaciones o no las puedes.
Pues yo no sé si tendrás que ponerle alguna vela, pero a ver si consigues que no se te rompa nadie, ¿no?
Sí, está claro. Nosotros somos un equipo tradicionalmente que solemos tener muchos problemas con esto de las lesiones y espero que este año, bueno, pues de momento hemos empezado bien y espero que sea un año más tranquilo que otro.
Y después hay otro factor importante al margen de las lesiones, es bueno, el capítulo de los viajes y el cansancio que dan los viajes, más allá de los partidos y más cuando se viaja en tercera.
Sí,
y en primera.
Te pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nosotros la próxima semana jugamos el jueves en Chekhov. Volvemos un viernes después de un viaje larguísimo, llegamos muy, muy tarde y el sábado a las 5 ya jugamos en Bidasoa. Sin tener tiempo casi para el partido, con el cansancio del partido de contra los rusos, el viaje que es muy largo, luego además un partido directo. Entonces, esas cosas al final, lógicamente juegas un jueves, haces un viaje tremendo y juegas un sábado, pues todo eso lógicamente sí que se va a ir notando, ¿no? Pero bueno, también es la ilusión y que nos gusta estar ahí, ¿no? Al final todos queremos jugar la Champions, aunque eso sabemos que siempre, con respecto a los que no juegan Champions, pues te resta en la liga, ¿no? Pero bueno, también queremos estar ahí por algo.
Qué aburrido, sí. Que siempre, todos los años, te toque Chekhov, ¿no?
Sí, bueno.
Déjalo, así se lo conocen bien.
Es un peñazo de viaje y misericordia, y además es un equipo que ya al final aburre. O sea, la gente, no creo que mucha gente vaya al municipal a ver a Chekhov, ¿no?
Pero yo creo que ya no tiene que saludar a Maximov y esas cosas, con lo cual se ha quitado un peso de encima,
gracias,
¿no?
Adiós, gracias.
¿No, Jota?
Sí, sí. Bueno, ahí sigue, Maximov sigue.
No, seguir sigue, pero no sé si estará... digamos, para hablar y estas cosas ya.
No, oye, bueno, no... él te saluda correctamente y ya está. No,
dependiendo de la hora que sea, está para hablar o no.
Exacto, está para hablar o para no hablar. Oye, no te podemos dejar que te vayas. Ya sé que eso es una cosa que es adelantar a la bicha, como dice el otro, pero sí. Se ha anunciado que Naturhaus no seguirá el año que viene. ¿Eso te inestabiliza esta temporada o vas a empezar a pensar cuando acabe esta?
Bueno, la verdad es que el patrocinio de Naturhaus lo tenemos garantizado esta temporada y el problema empieza a partir de la siguiente temporada, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo yo sinceramente os digo que yo veo al equipo muy tranquilo y estoy tranquilo, ¿no? Yo creo que hay tiempo, habrá que trabajar, yo creo que la directiva siempre lo ha hecho bien para buscar otro patrocinador y vamos, no nos vamos a engañar. A mí la mejor noticia hubiera sido que nos hubiera dicho que seguía, ¿no? Porque siempre algo que tienes que te está funcionando y que te van bien las cosas, ¿por qué cambiarlo, no? Está claro que ahora mismo para nosotros eso no deja de ser un problema, pero también yo tengo mucha confianza en que yo creo que somos un proyecto sólido, seguro, que está haciendo las cosas bien, que genera buena imagen y estoy convencido de que alguien querrá apostar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que dar tiempo a la directiva, que siempre ha trabajado bien estas cosas, y a ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Ahora mismo lo tenemos resuelto, la realidad es que no. Pero bueno, yo de momento veo a la gente tranquila porque cuando estás con gente que ha hecho las cosas bien, pues tienes un poco esa confianza, ¿no? A día de hoy.
Hombre, el lado positivo, Jota, es que tenéis 9 meses para buscar patrocinador. Por lo menos os lo han dicho con tiempo.
Sí, está claro. El otro año ya se veía un poco que podía ocurrir esto y ya este año pues ya se preguntó con tiempo pues para saber, ¿no? Y ellos, la verdad que te lo han dicho con tiempo y eso siempre es importante, ¿no? Por eso también el club, no lo vamos a engañar, lo ha comunicado ahora y lo ha dicho con tiempo para que se sepa y para intentar hacer las gestiones oportunas, ¿no? Eso siempre es importante, ¿no? Porque si no yo creo que se te pone más complicado.
Jota, me imagino que el sábado hubo calamares. ¿Viste está el presidente tranquilo en este aspecto que hablamos del patrocinador o está nervioso?
Bueno, yo creo que está tranquilo, ¿no? Siempre tienes la tensión de que tienes que trabajar en esa línea, pero yo le veo tranquilo, ¿no? Él ha empezado a mirar cosas con la directiva y yo creo que de momento le veo tranquilo, un poco también porque hay tiempo sin relajarse, pero de momento, bueno, la situación, hombre, nos hubiera gustado más que hubiera sido la otra, ¿no? Tampoco podemos engañarnos que hubiera seguido. Pero bueno, ahora mismo yo no veo ni tensión ni nervios y yo veo que hay una cierta confianza en que las cosas saldrán adelante.
Volviendo al tema deportivo, el Barcelona llega en plenas fiestas de San Mateo, como comentabais antes. ¿Supone más o menos afluencia de público para apoyaros?
Hombre, yo creo que el horario no nos ha venido bien, ¿no? Porque viene impuesto por televisión a las 5, bueno, Chema sabe más, ¿no? A las 5 de la tarde, hay toros, hay muchas cosas. Yo creo que ese horario no nos ha beneficiado para que venga más gente al pabellón, ¿no? Yo creo que en general siempre que coincide con fiestas ocurre lo contrario. Solemos tener menos público y cuando es un partido que no coincide con fiestas, ¿no? Porque la gente, pues tenemos nuestros aficionados que son fieles, pero también hay otras cosas y a lo mejor alguno coge el abono de los toros y solamente lo tiene esa semana, en la semana de fiestas, y entonces, bueno, pues prefiere ir a eso o a otras cosas. Yo creo que nosotros, que sean fiestas, realmente, a priori, todos los años nos ha venido a perjudicar, ¿no?
Pero, soy Emilio, pero independientemente del tema de la fiesta, la coincidencia, y que es verdad que hay más motivos de, digamos, de distracción allí en Logroño, pero lo de este cambio de las 8:30 por el tema televisivo a las 5, ¿a ti te parece bueno inicialmente o las 5 te parece una hora para el sábado poco balonmanística?
A mí me parece una hora un poco complicada. Sí, a mí, ¿verdad? Si me preguntas, fíjate, nosotros jugamos aquí, yo te digo como entrenador y como líder, pero nosotros jugamos aquí a las 8 los sábados, que es el horario que siempre ha tenido la directiva y que es en el que tiene confianza. A mí me parece que, por ejemplo, un horario, y si me preguntas a mí, me gusta más un horario como a las 6:30, horarios de tipo ni tan pronto ni tan tarde, ¿no? Y yo creo que al final, a las 5, bueno, pues para la gente que tenga cosas familiares o determinados temas, siempre es más complicado, ¿no? A mí me gusta mucho, pues, las 6:30, ¿no? Que se termina, la gente le da tiempo a irse a dar una vuelta o tal. Pero bueno, oye, es así y bueno, yo creo que eso tampoco es ninguna excusa para ninguno de los equipos. Lo que tenemos que hacer, porque en Europa hay horarios también de estos muy tempranos, sobre todo cuando vas a los países nórdicos, ¿no? Entonces, bueno, más o menos puedes estar acostumbrado. El tema es el tema de público, ¿no?
Es que lo de las 5 suena así como de que estás con el café o te has pegado una cabezadita en el sofá y entonces a lo mejor, hombre, los del balonmano a lo mejor no echan la siesta, pero es mucho suponer, ¿no?
Está claro, ¿no? Yo creo que al final lo de las 5 siempre es complicado, es un horario raro y siempre te afecta un poco, pero bueno, yo espero que pese más la ilusión de ver al equipo que el horario, ¿no?
Jota, los objetivos para esta temporada, ¿cuáles os habéis puesto?
Bueno, yo creo que sobre todo intentar para la próxima temporada volver a estar en Europa. Creo que somos un equipo que nuestro mayor valor yo desde que llegué aquí hace 10 años, en su momento era que íbamos cada año mejorando un poco y subiendo algo más, pero creo que nuestro gran valor es la regularidad, ¿no? Yo creo que hemos visto equipos que una temporada te quedan a lo mejor cuartos y la siguiente te quedan noveno. Entonces, yo creo que quedar 3 años seguidos, segundos, jugar por cuarto año consecutivo la Champions, eso es nuestro gran mérito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué queremos? Queremos volver a Europa la siguiente temporada. Eso, para eso hay que hacer una buena temporada en Liga, que es nuestro gran objetivo. Y luego ver si somos capaces de pasar la fase de grupos de la Champions, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos gustaría. Pero sobre todo seguir en esa línea de regularidad, que es lo más complicado, porque un año te pueden cuadrar las cosas muy bien, pero luego otros años no. Hemos visto equipos que están arriba, que luego están más abajo. Bueno, yo creo que ese es nuestro gran valor y ese es el objetivo y es lo que tenemos que mantener.
Bueno, Jota, pues que el Naturhaus tenga una gran temporada y sobre todo que tengáis tranquilidad en esos 9 meses para buscar un patrocinador pensando en la próxima temporada. Jota, bueno, gracias por atendernos como siempre. Un fuerte abrazo.
Bueno, muchas gracias por vuestro apoyo.
Hasta luego.
Un abrazo, Mister.
Una de las jugadoras más grandes, yo diría, en la historia del balonmano femenino español se ha retirado de las canchas. Pone punto y final a 17 años de alta competición con 201 entorchados con la selección española, en donde ha marcado 438 goles. Ha ganado con sus guerreras una plata en el Europeo Macedonia 2008, un bronce en el Mundial de Brasil 2011, otro bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y una plata en el Europeo de Hungría-Croacia 2014. Por lo que respecta a su trayectoria en clubes, su palmaré es envidiable, ganando casi todo. La gran Eli Pinedo, yo creo que ha tomado una dura, difícil y valiente decisión de retirarse ahora en lo más alto de su carrera como jugadora de balonmano. Eli Pinedo al balonmano español le ha dado mucho, no solo por su juego, sino por su carácter y su manera de competir. Es uno de los rostros más carismáticos del deporte femenino en España y ha participado en los mayores éxitos del balonmano femenino español en su historia. Hola, Eli, grande donde las haya, muy buenas, ¿dónde estás?
Hola, vaya carta de presentación.
Hombre, la que te mereces, la que te mereces, gracias. Y la que te has ganado en el campo y fuera del campo, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, Eli, homenaje en el COE, homenaje en Donosti, hasta la Urrescu, menudo fin de semana, ¿eh?
Muy intenso, sí, sí. Ha sido, estoy, vamos, sin voz, ya no sé si me caben más emociones dentro, porque sí que he vivido siempre con mucha emoción todo, pero tantas de golpe y tan fuertes, no te creas tú que es fácil. Yo creo que es más difícil retirarse que jugar 17 años.
he visto una foto que te quedaba bien hasta la chapela, fíjate.
Sí, bueno, y ya sabes que es típico poner la chapela cuando te bailan el Aurrescu y fue muy emotivo porque además vino de la mano de mi cuñado, una Yarrieta, como ya sabéis, es jugador también de balonmano. Uh-huh. Y bueno, no pudo ser más caluroso y emotivo, la verdad.
¿En cuál de los dos homenajes te ha costado más no llorar? Porque han sido tremendas emociones.
Pues es que, a ver, el del COE, yo iba más preocupada de querer agradecer lo que tenía que agradecer y decir lo que tenía que decir sin que las lágrimas me impidieran decirlo. Y bueno, y de lo que pude, por lo menos quería que se me entendiera y me costó mucho, la verdad. Y luego a Donosti es verdad que fui como más entera ya después de haber llorado tanto el viernes, pero llegué allí y pues otra vez a lagrimón vivo, así que así es otro fin de semana.
Sí, porque además en Donosti estabas con tu familia, con tu gente, con tus amigos, en tu entorno, y, claro. Y aunque el del COE ha sido muy bonito, pero yo te voy a decir una cosa, cuando uno está rodeado de la gente que quiere y que te ama, es mucho más gratificante.
Lo es, sobre todo por la familia de sangre, como digo yo, pero bueno, en el COE hubo familia, no de sangre, pero sí familia de balonmano que para mí pues ha estado siempre conmigo y unida y fue igual. O sea, diferente por ser en diferente lugar, pero vamos, de emociones fue similar.
Eli, ¿en qué momento llegas a la conclusión de yo lo dejo tras los juegos? ¿Cuándo realmente te lo planteas?
Pues exactamente no te sé decir, pero bueno, al finalizar un poco la temporada, cuando estaba finalizando un poco la temporada con el Vera Vera, fue cuando pensé bien y dije, creo que tengo que hacerme un verano a muerte con mis guerreras, como una más, y después de los juegos ya empezar otra etapa de mi vida, pues pensando un poco en qué otro ciclo olímpico no iba a aguantar, en que con el Vera Vera se habían cumplido todos los objetivos, no solo esa temporada, sino años anteriores también, y sobre todo pensando en que me apetecía terminar bien, físicamente bien, compitiendo al máximo nivel y despidiéndome de esto pues de una manera, no sé, honrada, ¿no? O no sé cómo explicarlo, pero vamos, yo quería marcharme yo, no que me retirara nadie, y por eso he querido competir hasta el final como una más.
Sí, ¿cuándo se lo dijiste, Eli, a tus guerreras que te retirabas? ¿Cuando terminaron los juegos, te guardaron el secreto durante todos los juegos? ¿Cómo fue eso?
Bueno, pues exactamente no reuní a todas para comentárselo, ¿no? Fui diciéndolo un poquito a poco a alguna de ellas y bueno, antes de los juegos sí que se lo comenté a las más cercanas a mí, ¿no? Pero vamos, es verdad que durante todo el verano, tanto ellas como yo no hemos hablado de eso en ningún momento, hemos estado centradas en lo que nos venía por delante y hasta terminar el último partido, cuando ya quedamos fuera de la competición, no volví a pensar en ello, ni yo ni ellas.
Eli, amiga, guerrera, soy Emilio Gorgojo. Oye, ¿sabes que nos dejas huérfanos a los del balonmano con esta decisión tuya? ¿No nos lo has consultado, Eli?
No os dejo huérfanos, que yo no me voy a ir de este mundillo.
No, nunca. Huérfanos vestida de corto, luego ya de la... ¿Y quién te va a sustituir en los shows estos que organizas cuando hay un acto así público y cosas de estas? Porque no veo yo así... Hombre, hay guerreras también muy marchosas, pero claro, la Eli Pinedo, eso de que te subas al caballo y cosas de estas, eso yo no lo veo así en otras. ¿Tú cómo? ¿Has creado escuela o vas a dar unas clases o cómo?
No, que va. Hay muchas. Hay mucho producto y muy bueno ahí para vender, para hacer shows, para que sigamos ilusionadas con ellas y unidas a ellas como lo he estado yo también cuando estaba dentro y lo habéis estado vosotros fuera, sí, sí.
Bueno, y así a nivel de micrófono, como se dice en estos casos, que no nos escucha nadie, que es mentira, nos escuchan un montón. No sé, tú a nivel físico, a nivel, digamos, de poder seguir, podías seguir perfectamente. O sea, esto se te ha producido porque has dicho en tu cabeza, esto yo creo que ya llevo mucho tiempo y mejor me dedico a otras cosas más productivas, iba a decir.
Pues sí, puede ser. No lo sé. Bueno, ya sabéis que si te refieres a mi marca de ropa ecológica, uh-huh, de London 717...
Eso, bueno, eso decía yo, que de ahí es de lo que vas a vivir en el futuro, digo yo.
Pues ojalá, de momento estamos muy contentas con ella, tenemos muchas ganas de seguir trabajando en ello y creo que lo que es el proyecto de la marca a la gente le está llegando y bueno, y el que esté también unido al deporte femenino es fundamental, pues porque es algo por lo que hemos luchado siempre y vamos a seguir haciéndolo.
Oye, hola Eli, desde Valladolid, un saludo, buenos días. Oye, una curiosidad, durante el partido contra Francia o en el postpartido contra Francia, ¿no llegaste a pensar, no, así yo no me voy?
No, la decisión estaba tomada ya, entonces aunque hubiera ganado un oro, la decisión no hubiera sido la misma. Es una pena haber terminado así porque nos hubiera encantado a todas haber llegado más lejos, pero no, la decisión estaba tomada, sí.
Oye, Eli, ¿has recibido pues mensajes de tu madre, de tu hermana, de familiares, de amigos? Pero yo quiero que un gran crack de medio de comunicación que te admira, que te quiere mucho como nosotros, también pues charle contigo y te dé pues ánimos de cara a ese futuro laboral que vas a tener, ¿te parece?
Vale, de acuerdo.
¿No te imaginas quién puede ser?
Me huelo algo, pero no me lo voy a
la jugar. La quiere más que nosotros.
A ver. Muy buenas.
Pinedo, no puede ser que cada vez que entres en COPE tenga que entrar aquí. Te lo digo en serio. O sea, estoy hasta agobiado. O sea, cada vez que dicen, Eli Pinedo mañana en COPE, ya digo, ya tengo que entrar yo, ya tengo que hablar, poner orden.
Nada. ¿Qué pasa, Dani?
Muy bien, hombre, muy bien. Que he visto que has tenido unos actos que te falta el homenaje de... Vamos, el León creo que te hace un homenaje también, porque, o sea, eres doña homenajes ahora, ¿no?
Pórtate bien, no seas malo conmigo, por favor.
Que no soy malo, pero oye, escúchame, esto te lo digo en serio. El otro día cuando vi que me he visto tu rueda de prensa en la federación, me la he visto. O sea, he ido ahí a YouTube, sí, te lo prometo. También te digo que todo el rato llorando no he entendido nada, pero que estaba muy bonito. Pero...
Joder, con el esfuerzo que hice para que se me entendiera.
No, total, pero luego he visto lo que te ha hecho tu equipo y demás, digo... no, si al final va a ser buena. O sea, si al final va a ser buena.
Buena chica, oye, porque buena jugadora es.
Es que todo el mundo habla de Eli, de, bueno, es una leyenda de balonmano, no sé qué, se nos va una grande, y eso es verdad. Pero es que si la conoces como tía, esta tía es espectacular. Uh-huh. O sea, yo la conozco hace 3 años, y siempre que nos vemos sonrisa, siempre es una sonrisa, es una tía brutal. O sea, que esta, no os preocupéis por ella, si le va a ir mejor. A este sí le va a ir mejor, o sea, que nada de preocupar ni nada, o sea, va a ir mucho mejor.
Oye, Dani, ¿qué crees que pasará a la historia? ¿Como guerrera mediática o como guerrera indie?
Yo creo, o sea, yo es que la he tratado mucho en el indie, la verdad. O sea, no me falla ni un concierto ni nada. O sea, imagínate ahora que está retirada. Lo que puede ser esto. Entonces, por cierto, yo hago un festival que este año además va a poder venir, porque hago un festival de música indie en Valladolid el 9 y 10 de diciembre, y claro, ahora no me tiene excusa de, no, es que jugamos contra el Torrevieja. No, ya no se puede, o sea, ya tiene que estar aquí.
Bueno, pues hay que ir programando, Eli, toda la ruta de los conciertos, ¿eh?
Sí, pero con control, porque claro, ahora lo que dice Dani, al poder ir siempre, no puedo, vamos, hay que llevar un poco de control en algo, ¿no? Pero sí que lo de que llegue el fin de semana y no tener partido es como, ¿qué se hace cuando no tienes partido un fin de semana, sabes? Es como raro, pero sí, procuraré ir, sí.
De todo modo, Dani, le recomendamos viajes a Eli, porque quiero recordar que tú de pequeña llegaste a decir que querías ser turista.
Turista, directo.
Yo es que siempre he sido de la lógica aplastante. Yo decía que quería estudiar turismo para ser turista, decía de pequeño.
Ya se veía que no eras tonta, ¿eh?
Pues mira, has elegido una profesión donde te has hinchado a viajar. Eso en turista. Sí.
Ay, madre.
Oye, pero lo que tú decías, oye, Emilio, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Porque entre semana, bueno, la paliza del entrenamiento hasta te viene bien, porque dices, coño, pues no me voy a currar bien esta semana. Pero llega el sábado y dices, ¿a dónde jugamos? ¿O me tengo que vestir? ¿O cómo va hoy?
Ay, no sé lo que voy a hacer. ¿No? De momento ya estoy yendo a correr y todo eso, porque el cuerpo me sigue pidiendo ahí sudar y hacer ejercicio, porque es que lo he hecho toda la vida, entonces no puedo dejar de hacerlo. Y luego el fin de semana, pues no lo sé, ya te digo que no sé qué se hace los fines de semana cuando no hay partidos, no lo sé, porque lo he hecho siempre así, entonces no lo sé.
Yo quiero decir a todos los oyentes, tranquilos, en serio, es muy ociosa, o sea, no va a pasar nada.
Es muy ociosa.
Todos los fines de semana los va a ocupar y no va a parar. es muy ociosa, no os preocupéis, que habrá gente ahí diciendo, pobre chavala, estará ahí, estará perdida ahí como un gato en un garaje, ¿sabes? Que dice, ¿dónde estoy? No, esa chavala...
Vamos a ver, Dani, si tú sabes que yo soy ociosa es porque tú eres mucho peor y me has visto en alguna, ¿sabes?
Escúchame, yo los fines de semana tengo que actuar, ¿sabes? Para las tierras de España con mi maleta cargada de ilusiones, con flow. No me compares, ese es mi ocio. Lo que luego en el post siempre te veo ahí en la puerta, saludando.
¿Cómo confía este chico en ti, Eli? Que yo
total,
no sé.
Total. Yo desde el día que...
Le vas a defraudar como no lo saques todo así.
Hombre, de León tenía que ser, gran tierra.
Hombre, y Dani, ¿se le puede organizar algún, digamos, viaje para fin de semana, no?
Sí, a León no vengas porque también conozco tu ritmo y queremos estar tranquilos, ¿sabes? O sea, sí. León, no me alteres la ciudad, déjala como está.
El León... Realmente... Claro, oye, que en León hay tanta afición de balonmano que me conoce casi más gente que en mi pueblo allí, ¿eh?
O sea, que por eso, mira, cuando tú estés tranquilo, o sea, cuando tú eches de menos eso, vas a León, te das un baño de masas y así te sube otra vez el ego para arriba. Más que ahora está León muy de moda, porque llega el AVE y ahí vamos todos en AVE todo el día para arriba y para abajo. O sea, está León lleno todos los fines de semana. Pero que, no, a mí me alegra porque, a ver, que él ya necesitaba también un descanso. Sí, estar tranquilo, de verdad. O sea, necesitaba un descanso, ya entrenó mucho, ha jugado mucho, ha viajado mucho. Y ahora con sus camisetas, que lo va a petar, con sus camisetas y todo lo que le venga, porque le va a ir bien.
Oye, Dani, lo que tiene que hacer Eli es lo mismo que hicimos con Manolo Lama estando en los Juegos Olímpicos de Río. A Manolo me le enviaron una camiseta de London 717, ahí lo colgó en el Twitter. Pues Eli,
y
también
con Dani está por llegar.
Claro.
Está por llegar,
¿no? Claro.
No, eso ya está hablado y negociado. Lo que le he puesto unas cláusulas que espero que respete.
Hombre, no sé si has elegido ya color y talla. Con Manolo tuvimos que elegir color y talla. ¿La has elegido ya o no?
Yo ya sabe que la talla de... Porque estoy muy petado. Yo es que estoy muy petado. O sea, yo estoy... Lo mío es exagerado lo tremendo que estoy. O sea, unos brazos... O sea a mí me llaman Carlos Ruesga, ¿sabes? O sea, yo tengo unos brazos que mete miedo.
Carlos Ruesga, dice.
A ti, Dani, es la talla estándar que se dice en estos casos, que te vale igual una XL que la S, si te pones.
Que la S de chica. Que
marcas,
S de chica.
La S de chicas, además.
La
sí.
talla no sé, pero el modelo voy a buscar la más canallita que tenga.
Ah, sí, no,
la
sí.
La que más acorde vaya con él. Eso
es me bueno. Encanta lo de canallita. Canallita porque suena muy como a Julio Iglesias.
Sí,
¿sabes?
Sí, sí.
Bueno, Dani, que eres un crack. Gracias a Dani Martínez por estar con nosotros. Anoche le atraqué en un momento, me dijo, ¿cómo no voy a estar con él y hablando y charlando? Así que, amigo, como siempre, gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo. Oye, y que queda pendiente lo de la Copa Sobalen de León en diciembre, ¿eh?
La verdad que está ahí, sí, a ver, porque ya sabes, Malvar, que yo tengo una agenda como la sí. de Pinedo ahora los fines de semana, muy ocupada. Entonces, tengo que ver, pero sí, ya sabes que además yo con mi tierra, todo lo que se haga, ahí tengo que estar.
Oye, y además, Dani, sucedió una cosa en la Supercopa de España y en la Gala Sobal lo presentó una amiga tuya, Marian Hernández.
Sí,
y hablando con ella, pues estuvimos, cenamos en la misma mesa, estuvimos charlando y le dije, digo, ¿sabes qué? Seguramente a lo mejor Dani viene a hacer esto y tal. Dice, ay, pues si va Dani me apunto.
Pero bueno, es que
Dani, Dani no tiene más que amigas, os habéis dado cuenta, ¿no?
Como debe ser.
Es un misógino, debe ser el único en León que no le gustan las mujeres.
Como debe ser. Tú ya sabes que se dice, Dani, el que vale, vale, y el que no deportes, ¿eh?
El que no para cabo.
Es increíble, o sea, se han retirado 1000 jugadores de fútbol y todo, no me han llamado en la vida. Nadie. No me han retirado de jugadoras, yo todo con mujeres, o sea, tengo un gen con ellas que me entienden. Sí.
Siempre en buena compañía, Dani, ¿eh?
Sí, eso, siempre en buena compañía, porque es que si no, es que las malas ya tengo a Floyd, con eso ya voy a
bueno,
gracias,
pues...
Dani, un besito.
Nada. Bueno, por gracias lo dicho, Dani. Bajos. Que vamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Bueno, pues ahí estaba, que Dani también quería estar contigo, quería estar con nosotros, pasar un rato agradable, echarnos unas risas y bueno, pues estar contigo en esta, digamos, despedida del mundo del balonmano en activo. Porque, Eli, yo te preguntaría, ¿cuál ha sido el momento más feliz en estos 17 años?
Pues es que me cuesta elegir uno, porque es que he tenido muchos. Pero si hablamos de logros, pues probablemente la medalla olímpica fue inolvidable. Uh-huh. Los momentos esos compartidos con mis compañeras después de cada victoria y el momento final. Ese será el más especial. Pero después, momentos y personas, tengo un montón. Y eso es lo mejor y con lo que me quedo, sobre todo. montón.
Por cierto, ¿has terminado el máster de comunicación o no?
Pues mira, me queda presentar el trabajo de fin de máster delante del tribunal y vamos, tengo que ponerme, pero ya, porque vamos, estoy con tanto homenaje y tanta historia, me he desconectado de ello y me tengo que poner las pilas como sea.
Oye, ahora te centras en la marca de ropa ecológica London 717 con tu socia, amiga, yo diría casi hermana, Bea Fernández, que os va a ir fenomenal, no me cabe la menor duda. ¿Vas a seguir en San Sebastián o vas a venirte a Madrid como se ha venido Bea?
No, voy a venirme a Madrid, no, ya estoy en Madrid.
Ya estás en Madrid, ¿eh?
Sí, ya estoy en Madrid y bueno, de momento voy a estar aquí. Es algo que también pensé como hace un par de años, que me apetecía venirme aquí una vez dejar el balonmano y encima pues London 717 está aquí, Bea está aquí también, entonces vamos a trabajar duro desde aquí las dos y abiertas a todo lo demás que vaya surgiendo.
Oye, una pregunta que antes se me quedaba en el tintero. ¿Qué es más difícil, tirar un penalti o un lanzamiento desde el extremo que sabes que te puede dar un mundial o que te puede dar una medalla de oro en los Juegos, o contener las lágrimas de emoción como las has tenido que contener en algunos momentos este fin de semana?
Hombre, sin duda alguna, lo último, contener las lágrimas, porque aunque vas mentalizada de venga, voy a estar entera, tal, porque es verdad que se merecen que les diga todo lo que he sentido, lo que me llevo y demás, luego, bueno, además que eso, la rueda de prensa, yo puedo jugar con 40.000 personas en un pabellón y estar abajo en la pista jugando y estar tranquila, centrada y demás y hacerlo bien, pero el ponerte en una rueda de prensa, primero, de frente a toda la gente que había en el Comité Olímpico, que fue increíble, y encima estar como un peldañito arriba, eso de estar como en el escenario que están los artistas, que a nosotros eso no es lo nuestro. Cuando vi toda esa gente de frente fue como, ahora coge y habla, ¿sabes? Y bueno, intenté mandar el mensaje que quería mandar, un poco medio tartamudeando en algunos momentos, creo, pero bueno, creo que llegó y era lo que más me preocupaba, ¿sabes? Decir lo que me apetecía, lo que había sentido y con todo lo que me quedaba de todos estos años.
El discurso te puedo decir que quedó muy bien, que fue muy bonito, pero tal vez lo más impactante, y nos impactó a todos, aunque yo no pude estar, pero también lo vi posteriormente como Dani en vídeo, fue la frase de tu padre.
Sí. Sí, porque creo que lo del talento te hace destacar y el corazón te hace trascender. Es que es verdad. Yo creo que cuando las cosas se hacen con corazón, y encima se nota cuando se hacen con corazón, y ya no te hablo solo de jugar, te hablo de cocinar, de cualquier cosa, ¿no? Todo sale mucho mejor y se siente más. Yo me he sentido viva de principio a fin durante toda mi carrera. Y creo que es porque he puesto siempre toda la pasión que tenía, he hecho lo que me gustaba, he disfrutado una barbaridad mientras lo hacía. Y yo creo que eso al final es lo que primero a una le llena de felicidad y creo que luego se transmite muchísimo más al resto. Creo que hemos conseguido ilusionar a la gente, transmitir esa ilusión y eso es lo más importante.
Eli, yo quiero darte las gracias por todo lo que has aportado al balonmano, no solo con tu extraordinario juego y entrega, sino también por ser la imagen más mediática del balonmano femenino español, un valor incalculable. Gracias a nivel particular porque siempre que te he necesitado para colaborar has estado ahí. Gracias por aceptar también aportar tu experiencia y sabiduría en este programa con esta gran familia de Rosca. Sabes que te aprecio, que te tengo mucho cariño y afecto, y que puedes contar conmigo para lo que necesites en el futuro. Insisto, eres muy grande dentro y sobre todo, como decía antes Dani, fuera de las pistas. Eli, toda mi admiración, reconocimiento como deportista y sobre todo como persona. Un beso y nos escuchamos muy pronto en las próximas semanas ya con esos comentarios que nos vas a hacer de la división de honor femenina, ¿eh?
Claro que sí. Muchas gracias por haberme tratado siempre con tanto respeto y cariño, que es algo que también hay que agradecer a la prensa.
Lo que te dije al principio, Eli, te lo has ganado dentro y fuera de la pista. Un beso muy fuerte, Eli.
Un besazo, chicos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Agur, agur.
Llega en De Rosca el tiempo del debate. Llega la hora de nuestra tabla redonda. una tabla redonda en la cual hoy hablaremos del balonmano femenino. Contamos con Vicente Soler, compañero y director de Deporte 100%. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis, hola a todos.
Bueno, ya has visto que hemos estado con Eli charlando, pasando un rato agradable y dialogando con, yo diría, una de las más grandes, por no decir la más grande del balonmano español en los últimos años, ¿eh?
Sí, ya, bueno, venimos de dos semanas de información y de ruedas de prensa, de artículos y demás, y obviamente todo merecidísimo porque es una jugadora, como dices tú, que... Bueno, va a pasar a la historia del balonmano de mujeres en este país. Lo primero, por sus éxitos deportivos, por su palmarés, por sus medallas, por sus miles de goles, por sus competiciones europeas, etcétera. Pero sobre todo por ese legado que deja, que tú comentabas, en cuanto a la imagen y la promoción de este deporte tan, tan maltratado mediáticamente.
Y como no puede ser, pues también está con nosotros otra temporada más, Begoña Fernández, mi capitana, mi excapitana de las guerreras. Hola Bego, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, ¿qué tal?
Bueno, antes que nada, ¿qué tal el verano? ¿Qué tal está Luca? Que le veo unas fotos que está para comérselo, ¿eh?
Pues mira, el verano, un verano diferente, pero muy bien, estoy usando muchísimo. Y bueno, pues jugando el partido más importante de mi vida, ¿no? Que es el de ser mamá, disfrutando mucho de Luca y... Y Luca, pues un sol, muy contento, la verdad, muy felices.
Bueno, pues me alegro mucho. ¿Qué esperamos de la División de Honor Femenina 2016-17 esta temporada? Vea, ¿cómo lo ves, Bego?
Yo la verdad es que lo que he podido ver en esta primera jornada, creo que va a estar la cosa muy, muy igualada, los resultados lo avalan y bueno, yo creo que va a ser una liga y una temporada muy emocionante en la que va a poder pasar de todo, porque creo que hay mucha competitividad y creo que los equipos tienen muchas ganas y mucha ilusión de hacerlo muy bien, la verdad.
Vicente.
Sí, yo estoy un poco en la línea de Bego. Sinceramente, ojalá me equivoque, ¿eh? Pero sinceramente creo que va a haber menos emoción en cuanto al título liguero. Creo que el Vera Vera es más favorito que el año pasado. Creo, es un punto de vista muy, muy particular. Sin embargo, creo que del 2 al 8 va a haber una igualdad, bueno, brutal, ¿no? No, ahora mismo no podría mojarme en decir los cuatro puestos continentales, porque creo que tanto Rocasa como Guardés, como Alcobendas, como Porriño, como Málaga, como Aula, pueden estar ahí, por supuesto, luchando por esas posiciones continentales, y el Tuato también, claro.
Yo soy Emilio, yo también estoy con Bego y contigo, Vicente, en que quizás el Vera Vera, aunque haya podido perder con las ausencias, con la propia Eli que lo dejó, pues quizás haya podido perder un poquito de equipo titular, pero sí que es verdad que a lo mejor tiene más banco, tiene más opciones, pero sí que es verdad que distintas plantillas del balonmano femenino se han remozado, ha vuelto alguna que otra guerrera, lo cual es interesante porque habla de una vuelta un poco al pasado, aunque sean los primeros escalones, y que sí que es verdad que va a haber en esa división media de la liga más lucha. De todas formas, yo a Bego le quería preguntar si tú crees que el balonmano femenino está ya otra vez en el disparadero de, no sé si escalar las mismas etapas que tenían antes, pero cerca.
Creo que el balonmano femenino a día de hoy está en la buena línea, ¿no? Queda mucho por trabajar, pero creo que, pues como bien has dicho antes, pues las jugadoras, algunas jugadoras están volviendo a nuestra liga, creo que eso es importantísimo, y que sobre todo lo más importante es que creo que por parte de los clubes y por parte de todos los responsables de los clubes están intentando hacer las cosas bien y pelear por mejorar un poco día a día, ¿no? Por hacer un poco más serio y más profesional este deporte, y creo que aunque cueste, esa tiene que ser la línea.
También hay que charlar, porque antes comentábamos la marcha de Eli, lo que pasó en los Juegos Olímpicos. ¿Cómo veis el futuro a corto plazo de las guerreras, Bego?
Hombre, pues lo veo pues ahora un poco en incertidumbre, ¿no? Porque sí que es cierto que con la finalización de este ciclo olímpico, pues creo que habrá un cambio generacional importante, y todos los cambios pues llevan sus riesgos, ¿no? Pero bueno, yo creo que las cosas se harán de forma paulatina. Las chicas jóvenes y las nuevas generaciones tienen muchas ganas de hacerlo bien y se merecen también una oportunidad de poder estar ahí. Y yo creo que pueden seguir en la línea ascendente, ¿no? Y hacer cosas grandes, como se han conseguido hasta ahora. Lo que pasa es que quizás necesitarán un poco más de tiempo pues para adaptarse y para volver a coger un poco la dinámica de la selección y un poco el estilo propio, ¿no?
Sí, porque Bego, lo que yo sí creo es que de aquí a un año máximo alguna más de las guerreras, de tus excompañeras, puede decir adiós a la selección también, ¿eh?
Claro, hombre, yo creo que eso es un poco ley de vida, ¿no? Tú date cuenta que el grupo de mi generación, como digo yo, ¿no? Pues ya muchísimos años, hay muchas jugadoras que llevan muchísimos años en la selección, aportando muchísimo, haciendo, pues eso, con los resultados que estamos teniendo, pues que nuestro deporte sea un poquito más, más grande cada día. Y lo que pasa es que es inevitable que los años pasan y somos personas, ¿no? No somos máquinas. Entonces, pues las cosas se van notando, el cansancio, el desgaste y el relevo generacional es algo inevitable. Pero bueno, creo que también las jóvenes vienen pisando fuerte y lo pueden hacer muy bien. Y aunque, bueno, puede ser complicado el cambio, que se hace sobre todo de forma brusca. Pero bueno, eso es así y forma parte de la vida del deporte y no hay que darle más importancia tampoco.
Sí, además unas jóvenes, permitidme desde Valladolid, buenos días a los dos, que se pueden ver beneficiadas por ese paulatino aumento de calidad y de igualdad, si quieres, que en la Liga de División de Honor, porque la aparición el año pasado, por ejemplo, de Aula Cultural, este año la confirmación de Guardés, está haciendo que haya muchas jugadoras en progresión que ahora puedan disputar aquí en España, en su casa, minutos de calidad que a lo mejor antes no tenían.
Claro, y sobre todo lo que comentaba al principio de esta conversación, ¿no? Que creo que es importantísimo que por parte de los clubes intenten hacer y pelear por hacer las cosas bien, porque haya entrenamientos de calidad, por ser profesionales, porque todo eso va en beneficio de nuestro deporte y va en beneficio de la selección.
Vicente, ¿tú cómo lo ves? ¿Como Bego?
Más o menos. No soy tan optimista como Bego. Creo que sí que es cierto que los dirigentes de los clubes se están haciendo más sensatos que hace 5 o 10 años y eso está yendo en beneficio, ¿no?, de nuestra competición. Pero también es verdad, y voy a dar un dato para que la gente se haga una idea, es verdad que esta liga nunca podrá parecerse a la que tuvimos cuando hay equipos que en pretemporada hacen una sesión diaria. Y cuando hay equipos que durante la temporada no entrenan los 5 días a la semana. Y que dentro de esos equipos hay jugadoras que son internacionales juveniles, internacionales junior, que no entrenan 7 veces, 8 veces a la semana, como sucede en Francia, como sucede en Dinamarca, como sucede en Noruega. Los resultados de las selecciones junior y juvenil nos invitan a pensar en que se nos viene un futuro bastante más negro del que hemos tenido, obviamente, ¿no? Hemos tenido el mejor periodo de la historia de nuestro balonmano y lo primero que creo que tenemos que hacer todos y los primeros los medios de comunicación y todos los entrenadores que hay en España, que cada vez somos más, es ser conscientes de que esto es muy difícil de repetirlo y tenemos que empezar a acostumbrarnos que a lo mejor la selección en los próximos años no va a luchar siempre por las medallas, ¿no? Entonces creo que hay que partir de esa base. Y luego, en cuanto al relevo generacional, bueno, Dueñas dijo en Deporte 100% después de los Juegos que él iba a estar en Suecia, según le había dicho el presidente. Después de Suecia ya veremos. Y hasta Suecia, sinceramente, yo no creo que haya más de 4 novedades en el equipo nacional, en las 16 de Suecia. Es cierto que ahora hay una concentración en octubre con 2 amistosos frente a Alemania. Probablemente a lo mejor ahí sí que se incluyan 5 o 6 jugadoras nuevas. Nuevas en el sentido que no suelen ir a campeonatos internacionales, pero creo que no va a haber ninguna revolución.
Sí, soy Emilio. Yo estoy más en línea de lo que dice Vicente. Creo que esta generación de guerreras que se han ganado una página, varias, un libro entero en el balonmano femenino español, por desgracia va a ser irrepetible porque las condiciones en las que se van a desarrollar las siguientes generaciones, no hablo solo de nivel económico, que es mucho y que es verdad que es así, lo que él comentaba, si no eres capaz de poder entrenarte, iba a decir, al menos una vez al día cada semana, ¿no? Pues entonces vas a bajar la calidad técnica. Esto no se ha solucionado, el tema económico, ¿eh? Y bueno, claro, es que una cosa lleva a la otra, física y técnica. Tienes que hacer sesiones de entrenamiento, es evidente.
Sí, Emilio, pero es que, vamos a ver, aquí en España hemos tenido una generación de guerreras que nos han dado la gloria en el balonmano femenino gracias a que, porque se han sabido buscar las habichuelas y porque su calidad les ha avalado, se han podido dedicar en su inmensa mayoría profesionalmente a esto fuera de España. Sí, es verdad. Han tenido que buscarse las habichuelas fuera, pero han podido tener un régimen de entrenamientos, una disciplina, una preparación física, todo a nivel profesional. En España, la División de Honor Femenina, ahora mismo la Liga Loterías, no puede permitirse ese nivel porque búscame tú un día de la semana en la que yo por cercanía te lo hablo, las chicas del aula cultural coincidan todas a la misma hora de sus labores académicas o laborales para poder entrenar.
Sí, Juan Carlos, claro, si vamos, es en la
perdona
línea...
Perdona que te corte una cosa solamente, Emilio. Es que vamos a ir, Juan Carlos, que Bego lo sabe mejor que yo, obviamente. Es que el éxito de las guerreras que empieza en 2008... no es de 2008, es de la década de los 2000.
Claro,
entonces, claro, Bego sabe perfectamente
cómo se
por
trabajaba.
Ejemplo, cuántos días entrenaba con Ambrose Martínez y Chaco, cuántos días entrenaba con Ángel Sandoval en Elda. Macarena sabe desde los 17 años cómo entrena Cristina Mayo en Sagunto. Es decir, esto es un cúmulo. Y luego, por cierto, una cosa muy importante: o sea, nacionalizaciones de Michela, de Darly, de Moscova en su día, de Barbosa, eso hay que tenerlo en cuenta, que eso antes no estaba.
No, si todo esto, lo que me decía Juan Carlos estaba en línea con lo que estábamos diciendo Vicente, tú y yo, en general todos, ¿no? De que esto evidentemente, claro, las condiciones, yo lo he empezado por decir, que no son exactamente las mismas que había hace unas temporadas, y nos han mal acostumbrado a estas guerreras, porque como bien ha señalado Vicente, y es obvio además, es que esta preparación no viene del año pasado, no viene del 15, no viene del 14, viene... a poco de empezar la década de los 2000. Entonces, claro, hemos aguantado el tirón mientras ha habido ese background, que se puede decir, con estas guerreras, con Bego y toda la gente de esas temporadas que han trabajado profesionalmente. Ahora eso es una entelequia. ¿Cómo vas con el volumen económico que tenemos a trabajar profesionalmente? Tendrán que trabajar profesionalmente en sus trabajos, valga la redundancia.
Hemos hablado de la selección femenina, de las guerreras, a nivel físico, a nivel relevo jugadoras, pero hay una cosa que a mí me preocupa, no sé cómo lo verá Bego, de cara al futuro. La despedida de Eli Pinedo, ¿qué supone mediáticamente? ¿Cómo lo ves?
Hombre, pues yo lo veo, pues eso, pues que me da pena, porque creo que él inmediatamente pues ha hecho mucho por nuestro deporte, ¿no? Y es una pena. Pero bueno, vuelvo a repetir que yo creo que esto forma parte de los ciclos y hay que reponerse a todo. Pues él ha sido una persona que creo que ha hecho mucho por nuestro deporte, que ha ayudado mucho a nuestro deporte, porque pues eso, todo ha sido como un referente para todas esas niñas, para muchísima gente. Pero yo quiero dar un voto de confianza a toda la gente que viene por detrás, Luis. Yo no quiero ser excesivamente positiva ni soñadora, pero creo que tenemos que confiar en la gente que viene detrás. Y probablemente pues vuelva a haber otra Eli Pinedo, otra Vero Cuadrado, otra Begoña Tomás, otra... Pues porque tiene que ser así. No. Que costará, claro que va a costar. Va a costar muchísimo porque al igual que nos costó a nosotros...
Oye,
pero hay que seguir peleando y entrenando y luchando por conseguir las cosas y ya está.
Pero sabes, Bego, perdona, que en este país se confunde la confianza con la exigencia. Entonces, hay que confiar antes de exigir.
Sí, pero sí que es cierto que igual antes no me he explicado bien. Yo creo que nuestra generación ha tenido la gran suerte de poder vivir los años dorados del balonmano, ¿no? Pues sí que es cierto que hemos podido jugar en España cuando había dinero, cuando había una liga muy, muy competitiva... cuando, pues, no sé, con todas las cosas a favor, ¿no? Entonces creo que trabajar así, claro que es mucho más fácil, es mucho mejor, aunque también había sus cosas, ¿no? Pero por eso he dicho al principio de esta charla que los clubs tenéis mucha responsabilidad a la hora de pelear mucho, de no bajar los brazos, de intentar conseguir y estar en esa línea ascendente para conseguir lo que teníamos antes. Porque es muy importante que haya entrenamientos serios, es muy importante que la gente se sienta comprometida, que las jugadoras peleen por estar ahí, que no nos conformemos solo con tener un buen puesto en la Liga Nacional. No sé si me explico.
Sí.
Porque solo así vamos a poder conseguir y sacar el deporte adelante.
Oye, y mediáticamente, una vez que se ha marchado Eli, ¿no crees que el relevo, puede ser bien una Carmen Martín, bien una Nerea Pena, que todavía les queda recorrido y que son conocidas?
Claro que sí, lo que pasa es que, vamos a ver, cada jugadora tiene su rol. No a todas las jugadoras, no a todas las guerreras que forman parte del equipo nacional, a lo mejor les gusta o están tan pendientes de ser mediáticas o de estar ahí o de, ¿sabes?, de gestionar también las redes sociales y todo eso. Y eso también hay que respetarlo. Yo creo que como hay que valorar a las guerreras es con su aportación dentro de la pista y con todo lo que hacen para conseguir los resultados y estar ahí y llevar al balonmano lo más lejos posible, al margen de lo mediáticas que puedan llegar a ser. Porque no todo el mundo le gusta eso, ¿sabes? Sí. Él es una persona que ha sido muy completa en todos los niveles, desde a nivel de juego, porque ha dado en los máximos, porque ha conseguido un palmarés envidiable, porque a nivel de saber gestionar redes sociales ha sido una crack, porque los números lo dicen ahí, los seguidores y todo. Y todo eso es una mezcla explosiva muy buena y muy positiva para el balonmano. Pero no todo el mundo tiene esa capacidad de saber gestionarlo y ni tampoco le gusta todo eso, ¿sabes? Entonces es complicado.
Vicente.
Sí, al final Eli Pinedo ha sido una parte muy importante fuera de la cancha para la promoción y la difusión del balonmano. Y no sé, sinceramente veo difícil que tenga relevo en la selección de ahora. Yo lo que sí que pienso es que las jugadoras jóvenes, no necesariamente las que están en la selección, sino las jóvenes en general de España, tienen una cultura ya distinta y todo el mundo más o menos nace con el Twitter y el Facebook en la mano, ¿no? Para que se me entienda. Pero es que claro, Eli Pinedo creo que ha marcado un antes y un después en el tema mediático. O sea, yo creo que es la única jugadora. Mira, el otro día creo que una balonmanista del Granollers, Paulina Buffon, creo que tiene una página web y de vez en cuando escribe sobre asuntos incluso extradeportivos, ¿no? Pero sinceramente creo que Eli Pinedo es la única jugadora que tiene una página web seria, una jugadora con 25.000 seguidores en Twitter, con 20.000 seguidores en Instagram. Me estoy haciendo cifras redondas porque no me acuerdo exactamente, pero es una jugadora que, aparte de todos los seguidores que tiene en redes sociales, es que es una jugadora que se lleva bien con los medios de comunicación. Es decir, estos medios de comunicación grandes que solo viven del fútbol en el 95% de sus informaciones, tuitean a Eli Pinedo, invitan a Eli Pinedo a los programas, etcétera. Y luego, bueno, pues su relación con el mundo de la música y de la moda tampoco lo vamos a descubrir ahora. Entonces, ¿que se podría explotar todavía más la imagen de Eli Pinedo para con el balonmano? Seguro, pero eso tienen que hacerlo los que mandan.
Por cierto, antes de que se me
olvide, carisma, sí. Es muy complicado, ¿eh? Sí. Tener carisma es muy complicado, es muy difícil decir ahora tú, no, es que lo tiene que tener. Es ha sido una excelente jugadora, tiene una forma de ser que entra por el ojo derecho a todo el mundo, y eso después no puedes decir, bueno, pues ahora que la mediática sea fulana o sea citana, no, eso, o se nace con ello, o es complicado, ¿eh?
Por cierto, decía antes de que se me olvide, vamos a felicitar a tu paisano Vicente por su premio, Vicente.
Sí. Hombre, ya.
Si se lo concedió a Laura Steinbach, si no me equivoco.
Sí, la mujer
de Iker Romero, ¿no?
Exacto. Yo creo que la Germana fue la jugada más desequilibrante de la temporada pasada. Y sí, es la sexta edición ya de los premios Vicente Muñoz. Yo el otro día lo decía en la web, ¿no? Yo creo que es el premio del balonmano femenino más prestigioso que hay, por el tiempo que lleva, por la gente que lo ha ganado y sobre todo también, que es muy importante y a veces yo creo que lo dejamos un poco de lado, y es el criterio de elección o el criterio de votación, ¿no? Estamos hablando de que los 14 entrenadores de División de Honor, que supuestamente han visto todos o casi todos los partidos de la temporada, votan con 3-2 y un punto a las mejores jugadoras de la liga. Y al final, salir ganadora cuando todos los entrenadores, incluso los rivales, te votan, yo creo que tiene mucho mérito y tiene mucho peso. Es cierto, voy a decir que creo que es acertado el hecho de que la federación haga premios de 7 ideas, MVP y demás, pero a mí sinceramente me gustaría saber quién ha votado y quién ha elegido eso.
Pues desde aquí le felicitamos otra vez, otro año más, a Vicente Muñoz por sus premios y a seguir luchando y peleando por el balonmano femenino, que no me cabe la menor duda que día a día lo hace como el gran compañero Vicente Soler y otros tantos. Vamos despidiendo ya la tertulia. Bego, que gracias por estar con nosotros una temporada más. Un fuerte beso para Luca y un fuerte abrazo, como dice un colaborador que tenemos aquí, y un grande, como es Paco, ¿eh?
Muy bien, Luis. Muchísimas gracias. Un beso enorme para todos.
Venga, tío. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, Vicente, que como siempre quieres que te cuente algún pajarito.
Hombre, claro.
Bueno, pues por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, mis pajaritos.
Que la sensación que se ha llevado la mayoría de los asistentes a la gala Sobal y a la Supercopa de España, masculina y femenina, es que la Real Federación Española de Balonmano se ha apropiado de todo el protagonismo en detrimento de Sobal, tanto en las redes sociales, internet y en toda. La idea en Pamplona, dicen que fue de Anaitasuna, que lo pusieron en marcha, la mayoría de la organización ha corrido a cargo de la Sobal, y quien se está colgando todas las medallas del éxito es la Federación Española de Balonmano y su presidente. La Sobal ha quedado en su histórica y habitual gala de septiembre ensombrecida y en segundo plano parecían los invitados.
Mira, Luis, ¿esto quiere decir que sí, ya no va a haber más supercopas conjuntas?
Me temo que no.
No, pero no, pero quizás no por, no por lo que tú sospechas, Vicen, que también es posible que sea así. Simplemente es porque, mira que nosotros desde aquí hemos dicho que los estamentos del balonmano deberían ir juntos por pura definición, ¿no? Porque sus objetivos son los mismos y tal. Pero claro, si tú quieres entrar, como decía el otro, como un buey en una cacharrería, y me parece que la Federación Española, el propio presidente, que paso es muy expansivo, pues resulta que ha entrado como al asalto por derribo, ¿no? Entonces, cogerse todo el protagonismo, hacerse todas las fotos, bueno, pues no sé, si eso es ganar casi por superioridad técnica, pues sí, lo va consiguiendo. Esperemos que Asobal sea más activa en el desarrollo de la propia competición Asobal, no en los actos públicos, pero claro, si te quieren ganar por aplastamiento, pues te acaban ganando, claro.
Oye, perdonad que desde mi nivel neuronal cincuentón ya que anda flojete os haga la pregunta tonta del día, pero ¿qué pinta Asobal organizando la Supercopa Femenina?
Bueno, pues parece ser que llegaron a un acuerdo la Federación Española de Balonmano, Asobal. Anaitasuna vio rápidamente, el Bete Anaitasuna vio rápidamente que al ser los dos equipos de la Supercopa del País Vasco, es decir, sí, tanto el Zuazo como el Veravera, estaban en una proximidad y se iba a llenar la catedral, la pista de Pamplona, y que lo podían hacer conjuntamente.
¿Tú, Juan Carlos, sabes aquello de que si tú le das un dedo a uno te puede coger hasta el hombro? Pues entonces, digamos que a Sobal le pareció bien la idea de juntar por promoción del balonmano femenino, aunque a Sobal no sea balonmano femenino, que es masculino, lo de juntar estas dos competiciones. Lo que a lo mejor luego habrás reconsiderado un poquito es cuando te invaden la casa y luego al final no te limpian, claro, ni la vajilla.
Eso es, ¿no? Que yo soy la federación, que soy una entidad, se supone que digna, y le digo al veterinario, es una, oye, mira, ya que te pones, si haces el favor, me organizas también la femenina, luego me pasas la nota.
Bueno, yo vale, creo que ahí...
Digo que es como se hacen las cosas. Yo cuando le encargo el pan a un vecino, luego le pago la barra.
Al final, lo que era la liga, digamos, la gala Sobal, que es como se ha denominado siempre, se quedó un poco difuminado. Y,
no, como
y yo se lo dije a Luis, digo, oye, pero esto es la gala de la Federación Española, esa de junio, la que hay cuando la asamblea. Porque es que, al final... Había premios para todos, había gente de distinto
pelaje.
No
se hablaba de gala Sobal, se hablaba de gala del balonmano español. Y es más, hubo quien en Twitter llegó a poner que era la primera gala del balonmano español. Es decir, la gala Sobal, la histórica gala Sobal, y yo creo que ellos, bueno, pues ya sabrán lo que tienen que hacer, lo que tienen que decir, quedó diluida y su protagonismo se centró simplemente al final de la gala en un acto de prácticamente casi 2 horas de entregar premios.
Oye, pues entre tú y yo, mal la federación por apropiarse de la burra, pero mal la Sobal por dejársela robar.
Yo lo he dicho, por dejación de funciones. Bueno, sí,
hombre, normalmente en este tipo de casos es porque alguien se deja.
Uno se deja.
O no está pendiente. Ver,
correcto.
Hombre, vamos a ver, la federación fue lista, es decir, la federación, claro, lo hizo conjuntamente con ellos y dijo, bueno, pues aprovecho para dar el premio a las guerreras de la arena, que han ganado el balonmano playa, a los juniors que han ganado, esto, hizo bien.
Ahora, no sé, ahora habría que catalogarlo si fue apropiación indebida o debida.
Solamente falta saber.
A las universitarias, campeonas del mundo y a los universitarios,
a esos no.
Durante el mundial,
claro,
a esos no se les premió.
Se les olvidó, sí, se les olvidó. Se les,
es
se
que
les
no había dejó. Tiempo, supuestamente. Se pues decía ya. Que no había tiempo.
Pues fue la gala larga, como diría García, más que un día sin pan. Así que, y menos mal que los maestros de ceremonia, Pera Flores y la actriz Miriam Hernández, le dieron un poco de aire, un poco de cachondeo, un poco de agilidad.
Para abreviar un poco,
porque
¿no?
era muy larga y muy pesada. Bueno, Vicente, compañero, amigo, director de Deporte 100%, un fuerte abrazo y hasta la próxima vez, ¿eh?
Un placer, un abrazo para todos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Vamos cerrando programa, ¿con quién? Con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos, la semana ha venido marcada por el adiós de Eli Pinedo, que para nosotros no es un adiós, es un buenas tardes. Colaboradora de Rosca. Yo creo que ya tú y yo sobramos. En fin, 201 partidos con España, 438 goles, medallas, platas, bronces, una chica de oro. Eli, bienvenida, pero ten cuidado con alguno de estos que son más peligrosos que unas noruegas.
Vamos terminando programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene, un abrazo.
Hasta la próxima.
Chema, buen fin de semana y buen partido ante el Barcelona, ¿eh?
Vamos a ver, ya lo contaré, buenas fiestas.
Bueno, buena fiesta, eso, buena fiesta.
Tenéis 7 días para daros una vueltita por aquí.
Muy si bien, queréis. El lunes charlamos, un abrazo. Venga, Chema, un abrazo. Hasta luego. Emilio, hasta la semana que viene y como siempre, más y mejor, ¿eh?
Hasta la semana que viene y con esas 2 jornadas de la Liga Sobal y 2 platos fuertes, Naturhaus, Ademar y Barcelona, a las primeras de cambio.
Programa hoy de mucho contenido en Derrosca, con muchas emociones, con toda la actualidad, y a vosotros os esperamos dentro de una semana aquí. No nos faltéis. ¡Hasta luego! ¡Adiós!